minutos regresamos y saludamos a esta hora a la doctora Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta y canciller de la República. Canciller, vicepresidenta, muy buenos días.
Muy buenos días, William. Buenos días a todos sus compañeros de mesa, a toda su audiencia de la FM.
Muchas gracias por atendernos en esta mañana. Y hay muchos temas que quisiéramos abordar a lo largo de estos minutos. Señora vicepresidenta, el gobierno colombiano le asignó una defensa jurídica especializada para atender los derechos de los colombianos que están acusados por el asesinato, por el magnicidio de Jovenel Moïse, el presidente de Haití. ¿En qué va eso? Porque se ha cumplido un año y no ha habido avances, no se han conocido avances ni decisiones en torno a si esta gente que está detenida en Haití es responsable o no de ese crimen. ¿Qué sabe el gobierno colombiano de lo que está pasando con los detenidos en Haití?
William, muchas gracias por esta pregunta y muchas gracias por la oportunidad de poder explicarle a los colombianos qué se ha hecho por parte del gobierno. En primer lugar, no es cierto que el gobierno les haya asignado unos abogados para la defensa. Esto es algo que he hecho yo personalmente, buscando oficinas de abogados que nos ayuden con esa defensa pro bono, porque el gobierno colombiano no tiene la facultad de contratar con recursos públicos oficinas de abogados para cualquier colombiano que esté en el exterior y tenga dificultades. Recuerde que tenemos 6 millones de colombianos en el exterior. No hay ninguna entidad del gobierno que pueda contratar este tipo de defensa jurídica, de tal manera que la que consiguió algo, digamos que particulares, abogados particulares pro bono, fui yo. Es una oficina de abogados muy seria, pero desafortunadamente ellos no pueden actuar en Haití si no hay un abogado haitiano que sea quien presente los memoriales, quien esté autorizado para actuar jurídicamente en Haití, que obviamente sea una persona que conozca la legislación haitiana. Y allí es donde hemos encontrado el gran cuello de botella. ¿Por qué? Porque es que desafortunadamente no ha habido ningún abogado haitiano que quiera hacerse cargo del caso. Nos dan distintas razones, que tienen miedo, que lo que pasa es que este magnicidio tiene implicaciones políticas en Haití, que ninguno de ellos quiere asumir esta defensa, y algunos nos han insinuado que lo podrían asumir por una suma astronómica, que no hay cómo pagarla por parte de estas familias, ni tampoco hay ninguna entidad del gobierno que pueda asumir esa defensa. Entonces, ese es el primer cuello de botella. El segundo que hemos tenido es que yo he pedido personalmente a los ministros de Relaciones Exteriores. He tenido ya dos ministros diferentes que han cambiado en el cargo después de la muerte. A ambos les pedí, necesitamos que haya un abogado de oficio, pero lamentablemente pues nos han hablado de unos jóvenes que están apenas terminando la universidad, no hay ninguna certeza de tener una defensa de calidad, y por esa razón entonces lo que hemos hecho hasta ahora es estar pendientes a través de nuestro cónsul en Haití, que es un cónsul honorario, el cónsul Santa, que ha tomado este caso como si fuera propio. Él va permanentemente, les lleva elementos de aseo, todo lo que ellos necesitan. Está también el embajador de Colombia en República Dominicana, que es concurrente para Haití, también ha ido. El viceministro de Relaciones, Francisco Echeverry, yo le he mandado a que pida, a que vaya él personalmente, verifique las condiciones en las que se encuentran. Pedimos que los cambiaran de sitio de reclusión, porque en el sitio donde estaban los habían golpeado y estaban amenazados. Logramos que los cambiaran. Yo he pedido personalmente cita, personalmente, para ver al primer ministro de Haití. Nos habían dado una cita hace unos días, esa cita se tuvo que cambiar. Pido personalmente porque me parece importante que vean el importancia y el interés que el gobierno le da, primero a verificar realmente que sí haya ya un proceso, segundo que haya un expediente físico, que es algo en lo que hemos coincidido también con las familias, que haya recolección de pruebas, que haya algún tipo de evidencia, y pedir en todo caso la libertad, porque claro, esto pues ya se pasó de términos hace rato, lo que sería un habeas corpus. Hemos pedido también que el proceso se lleve fuera de Haití, un sitio donde haya garantías de una justicia imparcial, objetiva, y yo he pedido que porque no vemos la posibilidad que está Estados Unidos. Lo hablé inclusive con el embajador anterior de Estados Unidos en Colombia, entonces ahí dicen, es que no hay ningún delito que se haya cometido en Estados Unidos, entonces no puede ser la jurisdicción. Yo planteé la posibilidad que sea la Corte Penal Internacional, algún sitio donde pueda haber justicia, y he pedido también al presidente mundial de la Cruz Roja que intervengan, porque esto es un caso clarísimo de afectación de los derechos humanos de 18 colombianos, que como hemos dicho, desde el primer día. Si ellos son culpables, deben asumir la responsabilidad, pero eso se tiene que probar en un juicio donde tengan la legítima defensa, la oportunidad de presentar pruebas, de presentar alegatos, tener la presunción de inocencia. Pero si no se prueba esa responsabilidad, ellos deben estar libres. Eso es lo que ha sucedido durante este año.
Solo para precisar un detalle, señora vicepresidenta, porque usted dice que esto no lo ha hecho necesariamente el gobierno, sino que usted personalmente ha asumido esto como una causa. Esas gestiones, esos abogados que ha venido buscando, ¿se pagan con recursos del Estado o es de su dinero particular?
No, perdón, William, mencioné. Esto lo he hablado con oficinas particulares de abogados que me han ofrecido hacerlo pro bono. Yo les he pedido que lo hagan pro bono, es decir, que lo hagan gratis, por lo menos mientras nosotros tenemos la certeza de que hay un proceso que empezó en algún lugar que nos dé total confianza. Y esto es algo que de todas maneras nosotros estamos exigiendo que se haga, teniendo en cuenta lo que dice la Convención de Viena, sobre todo lo que es la asistencia consular a personas que se encuentran detenidos, porque nadie pretende que haya impunidad si hay un crimen, porque evidentemente lo hubo, pero nadie tiene certeza a estas alturas de la vida quiénes fueron los autores intelectuales, quiénes pagaron, quiénes fueron los verdaderos autores materiales. Estos muchachos tienen versiones que, según las cuales, cuando llegaron ya estaba muerto. Todo eso solamente se puede probar en un proceso judicial, y por eso es necesaria esa asistencia judicial que nosotros hemos dado desde la Cancillería, brindando asesoría a los familiares, dándoles recomendaciones, pero no podemos nosotros ni intervenir como defensores, porque no lo somos, ni tampoco pagar defensores, porque, repito, no hay los recursos de presupuesto en ninguna entidad, pues porque imagínese usted un gobierno asumiendo el riesgo jurídico de todos sus connacionales en el exterior. No es posible hacerlo.
Señora vicepresidenta, lo que pasa es que meses atrás, el año pasado, el general Vargas de la Policía Colombiana dio unas afirmaciones pues que hoy se escuchan muy lejanas y muy contrarias a las que usted está haciendo, y es que el general de la Policía Colombiana responsabilizó a los militares retirados colombianos de ser los culpables y prácticamente los gatilleros del asesinato al presidente de Haití. ¿Usted está reconociendo hoy, como vicepresidente de Colombia, que hay información para determinar que por lo menos una parte de ese grupo estuvo en una emboscada y que son inocentes?
No, yo no puedo dar esa información ni asumir ninguna posición que tenga implicaciones judiciales, porque yo simplemente no conozco ese expediente. Una de las cosas que hemos solicitado y que queremos de verdad es solicitar formalmente, a través de todas las acciones internacionales también, que quepan ante un caso de estos, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con las Naciones Unidas, es verificar que exista un expediente, que haya habido prácticas de pruebas, que se determine de alguna manera realmente cuál es el nivel de responsabilidad que tienen los colombianos. Las afirmaciones del general Vargas las oímos todos, él las hizo basado en lo que conoció en ese momento, pero pues todos sabemos realmente que un proceso jurídico tiene una gran cantidad de factores que influyen en las decisiones finales. Por eso insisto, es que quiénes fueron los responsables materiales, quiénes fueron los autores intelectuales, los que cranearon este crimen, los que organizaron todo, los que buscaron obviamente implicar a unos colombianos que pues, supuestamente fueron allá a ser parte de la seguridad personal del presidente. Todo eso solamente se puede determinar en un proceso con la práctica de pruebas, que es lo que siempre debe haber en el derecho penal. El general Vargas hizo las afirmaciones de lo que él en ese momento conoció, pero no sé después qué tanta participación habrá tenido él en conseguir nuevas pruebas o tener más información con las autoridades haitianas.
Pero vicepresidenta, canciller, buenos días. En este momento, en un año que ha pasado, ¿el proceso ha avanzado algo? Es decir, ¿se les ha escuchado, se les ha imputado, lo que usted dice, se ha ordenado alguna práctica de pruebas, se ha avanzado algo?
Pues, buenos días, Darcy, eso es parte de lo que tenemos nosotros. Es que no tenemos esa certeza. Ellos, claro que los han escuchado, claro que les han tomado declaraciones, testimonios, pero no sabemos eso procesalmente, cómo esté actuando, qué tanto realmente eso nos dé la seguridad que si hay un proceso que está avanzando, porque aquí lo que es determinante es saber quiénes organizaron este magnicidio. Y ahí es donde viene el argumento de los abogados haitianos a los que se ha contactado, y ellos dicen: no quiero saber de este caso, esto tiene muchas implicaciones en donde hay muchos poderosos en Haití que están involucrados. Eso es muy difícil realmente para cualquier persona que está siendo investigada, saber que su proceso no depende solo de argumentos jurídicos y pruebas en un proceso penal, sino que tiene connotaciones de otra índole, y que eso puede hacer que el proceso se quede congelado, aunque aparentemente se mueva por declaraciones y testimonios que ellos hayan rendido. Por eso es que hemos estado nosotros solicitando desde la Cancillería también que haya la posibilidad de pedir un apoyo o bien de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o bien de Naciones Unidas. De hecho, ayer esa fue la reunión que tuvimos con ellos, explicarle todo lo que realmente significa en el sistema de derechos humanos. Lamentablemente, nosotros hoy sí podríamos pedir que haya unas medidas cautelares, pedir que estas se hagan en el corto plazo, pedir realmente ese tipo de solicitudes. Cabe, esto es excluyente de que también actúe Naciones Unidas. Entonces estamos evaluando con ellos y con una abogada que los ha estado asistiendo a los familiares, y con el abogado que he conseguido yo, a ver qué es lo que conviene más, si irse por el lado de Naciones Unidas, si irse por el lado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y pedir cuanto antes esas medidas provisionales. Claro. Para eso.
Pues eso es lo que está ocurriendo. Un año después de ese magnicidio, no hay claridad, no avanzan los procesos, no pasa absolutamente nada, y ya la canciller y vicepresidenta lo ha explicado claramente cuáles son las razones, las causas por las cuales se está dando esto. Un tema final, señora vicepresidenta, antes de despedirla, tiene que ver con los temas de empalme y la posesión del próximo presidente. Usted había advertido que, y el presidente Iván Duque lo había dicho, que mientras él fuera presidente, aquí no iba a venir Nicolás Maduro. El día de la posesión, ¿ha habido alguna solicitud del gobierno entrante, del presidente designado, electo, Gustavo Petro, de que se permita el ingreso de Nicolás Maduro a Colombia para estar presente el día de la posesión de Petro?
Pues William, muchísimas gracias. Es importante también decirles que a mí me ha tocado hacer dos procesos de empalme. Uno con la vicepresidenta, sí, que ha sido realmente un proceso importante, donde ella pues ha tenido la oportunidad de verificar de primera mano la cantidad de trabajo que hicimos en esta vicepresidencia por las mujeres, por la población informal, en los pactos por el crecimiento y en el empleo, en todo lo que han sido medidas en materia de transparencia para prevenir la corrupción, que es uno de los males más grandes que sufre nuestro país. Y de verdad hemos desarrollado una serie de medidas extraordinariamente importantes con la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Beatriz Londoño, nuestra consejera de Equidad de Género, Heidi Gallo, todos los temas del océano, los temas relacionados con el espacio también, que hacen parte de la Comisión del Espacio. Son muchos temas y de verdad hemos tenido una transición amable, muy respetuosa, muy cordial, y yo realmente me siento contenta. Con el canciller ha sido exactamente igual. Hemos tenido realmente él y yo tres reuniones. Al principio me pidió que quería conversar solamente conmigo, quería expresarme sus preocupaciones, yo se las he escuchado, también le he expresado las nuestras. Este es un gobierno que está ejerciendo y actúa hasta el 7 de agosto, pero en materia de transición, el día de la transición, yo le dije a él con muchísima claridad que para Colombia es totalmente imposible, mientras esté nuestro gobierno al frente, a invitar a nuestro país a dos personas que realmente hoy por hoy han pasado todos los límites de violación a lo que es el verdadero sentido de la democracia.
Sí.
Este es el caso de Nicolás Maduro, es el caso del presidente Ortega en Nicaragua, y por esa razón es lo que hemos hablado amablemente y hemos acordado con el canciller Álvaro Leyva, es que no se les va a invitar. Esto yo creo que es muy importante porque ha sido producto de conversaciones profundas, serias, respetuosas, donde se ha tenido en cuenta la posición de nuestro gobierno y en eso me siento totalmente tranquila. Ese es el acuerdo.
Eso es muy importante, eso que acaba de mencionar usted. Es decir, sí hubo una solicitud del canciller de Gustavo Petro y se pusieron de acuerdo usted y el canciller entrante en que no se les va a invitar, es decir, Nicolás Maduro no va a estar y Ortega tampoco en la posesión de Gustavo
Petro. Daniel Ortega.
Para ser bien exacta en los términos, no hubo solicitud de él pidiéndonos que querían invitarlo. Ha habido una conversación franca en donde yo aboqué el tema de entrada y les dije, entienda que para Colombia es totalmente imposible invitar
y lo aceptaron
en la dictadura. Y él dijo, lo entendemos, me dio todos sus puntos de vista y ese es el acuerdo.
Perfecto.
Y fin.
Doña Darcy Quinn.
Doctora Marta Lucía, me habían contado que usted se va de vacaciones el 30 de julio.
Vamos a ver, Darcy, ustedes saben que han sido 4 años muy intensos. Yo la verdad es que pues he hecho estos 2 empanes con toda la dedicación, me siento con la satisfacción del deber cumplido. Y sí, yo realmente tengo también un compromiso familiar que es totalmente inaplazable para mí. Espero poder acordar eso con el presidente. Si me voy unos pocos días antes, se va a ser muy pocos, pero de todas maneras ustedes saben que yo trabajo intensamente sábados, domingos y trabajaré todo lo que sea necesario para poder atender este compromiso familiar.
Señora vicepresidenta, ¿por qué no nos cuenta un poco más de Francia Márquez? ¿Cómo han sido esas conversaciones? ¿Qué tal es la vicepresidenta electa? ¿Cómo se ha portado con usted? ¿Qué temas han hablado? ¿Ya se volvieron amigas? ¿Van a ser amigas en el futuro? Háblenos un poquito de esa relación de empalme en estos días.
Pues yo la verdad tengo siempre una actitud muy abierta, muy dispuesta a establecer conversaciones francas, sinceras, amables, respetuosas, y en el caso mío lo único que puede haber es el deseo de que a ella le vaya bien. Primero, porque quiero que le dé continuidad a todo lo que hemos hecho nosotros para la equidad de género en Colombia, que ha sido poner una política que está hoy por encima de la política de equidad de género en muchísimos países desarrollados. Mucha gente está hoy reconociendo la importancia de lo que se ha diseñado acá en Colombia durante estos 4 años, bajo la responsabilidad mía, la vicepresidencia y el apoyo de la consejera Heidi Gallo y toda la consejería. Para mí eso es muy importante. Entonces obviamente ha sido conversaciones muy profundas en donde también le he dicho, mire, creo que la manera en que usted puede ser todavía más exitosa en eso es que tenga sus condiciones muy claramente acordadas con el presidente de la República, que usted tenga claramente definidos sus espacios, que tenga claramente asignado un presupuesto para este tema. Lamentablemente en el caso nuestro, pues porque no se había acostumbrado en el pasado, en los anteriores gobiernos, pues hubo realmente una gran precariedad en materia de presupuesto, pero a pesar de eso, logramos hacer cosas tan extraordinarias como que hoy hay 964 mil mujeres en Colombia, de las cuales son 620 mil, tengan, acabo de contar, 620 mil mujeres rurales que hoy son emprendedoras de verdad, que tienen proyectos de verdad. Y le he dicho, el tema del presupuesto es muy importante y esto nos ha permitido ir avanzando en una conversación que yo no puedo decir que seamos amigas. Yo espero tener siempre una relación muy amable y amistosa con ella, pero las dos hemos dicho, podemos tener posiciones políticas distintas, a las dos nos interesa lo mismo, que el papel de la vicepresidenta de Colombia le abra espacio a muchísimas mujeres en el manejo del Estado. Por eso necesitamos que a ella le vaya bien. Yo hice un trabajo del que me siento supremamente orgullosa, quien evalúe el trabajo mío sin sesgos políticos, sin toda esta cantidad de ataques y de calumnias que hicieron contra mí. Quien tenga realmente el respeto de evaluar este cargo se dará cuenta la importancia de lo que hicimos, y quiero que lo de ella sea igual o más importante. Entonces la relación ha sido muy amable, yo tengo una muy buena impresión de ella, de su equipo. Tiene una ex viceprocuradora que es excelente, que es la mano derecha de ella en todo su empalme, y un equipo que es bastante amplio, que ha venido cubriendo todos los temas, ya ha traído gente conocedora, gente técnica, gente experta.
Bien, pues muy bien por esa circunstancia que se da, señora vicepresidenta, que haya habido buena relación en ese empalme con el gobierno entrante de Gustavo Petro. Señora vicepresidente, muchas gracias. Creo que sería, si no pasa algo extraordinario de las últimas conversaciones que vamos a tener en este gobierno, una cosita muy puntual, muy, muy rápidamente, porque nos vamos ya al break. ¿Ya tiene claro qué va a hacer después de que deje la vicepresidencia o apenas está pensándolo?
No, yo siempre tengo muy claro que siempre seguiré trabajando por Colombia, siempre he trabajado también mucho desde el sector privado. No tengo claro, William, un podcast, no me ha dado tiempo de buscar puestos, claro. Yo no me he puesto a buscar.
Yo me oiría un podcast de la doctora Marta
Lucía.
No,
claro. ¿Ah? No, señora canciller, vicepresidenta.
Un podcast. Qué maravilla.
No, pues la política, ¿no? Sigue ahí.
No, la verdad, sabe que la política me ha desencantado tanto, ¿sí? Porque creo que lo que hemos visto durante estos 4 años, cuando prevalece el odio, la antipatía política, cuando prevalece el deseo de hacer una resistencia dañina para el país, cuando prevalece la capacidad de hacer tanto daño a través de las redes sociales, utilizando toda clase de instrumentos, la verdad es que uno dice, esta no es la política, esto no puede ser de verdad querer uno al país. Entonces yo por lo pronto quedo bastante, digamos, decepcionada de la manera en que se hace la política, cuando lograr el poder es la meta, en lugar de servirle al país con verdadero amor, haciendo que este país tenga más valor de sí mismo, más confianza en sí mismo, se respete más a sí mismo. Eso es lo que es amar al país, claro. Es decirle, tenemos cosas que corregir, pero hay montones de cosas buenas que tiene Colombia, luchemos porque el país siga mejorando. Yo creo que se ha hecho una política de denigrar de todo, de hacer sentir que el país todo es una porquería, que acá todos somos corruptos. Yo la verdad, ese tipo de política no la sé hacer, no me gusta hacer, nunca la podré hacer. Entonces por lo pronto quiero volver al sector privado.
Bueno, señora vicepresidente, me toca despedirla ya porque vamos al break. Muchísimas gracias, muy amable, y
un abrazo a todos ustedes,
su gentileza. Muchas gracias. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez aquí en